Otra vez, bienvenidas y bienvenidos a este programa número 4 de la Escuela del Espectador, un proyecto vivo de El Apuntador, la revista de las artes escénicas del Ecuador. Este es el cuarto programa de nuestra historia radial por la invitación y coproducción de Flaxo Radio, pero es el segundo de este año. Y es el primer programa que vamos a hacer con, como nos gusta, con un invitado al que le damos un tratamiento autoral. Ya les decía yo en el programa anterior que las autorías no solamente pasan al papel, pero también se construyen en la escena, en el proceso de ensayos, en un espacio que es más fenomenológico y que también lleva sintaxis, es una sintaxis distinta, es la sintaxis del cuerpo, la sintaxis de lo que ocurre aquí y ahora. Para el programa de hoy vamos a acompañarnos, si podemos, con Hardcore Ecuatoriano. Es una banda nueva, se llama Punto de Encaje, acaban de sacar recién su primer disco, producido por Cíclope Sonidos, se llama Magnicidio. De ellos vamos a escuchar un par de cortes. Espero que alcen mucho los volúmenes de sus reproductores para que puedan disfrutar de lo que es el hardcore. Vamos a pasar a la entrevista en un momento.
La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. El invitado de hoy es Carlos Gallegos, el Cacho Gallegos. Vamos a conducir la entrevista Santiago Rivadeneira. ¿Y quién les habla? León Sierra. Cacho, bienvenido, muchas gracias por venir.
Bueno, un saludo para la gente que está escuchando el programa. Para mí es siempre extraño venir a hablar en la radio, porque me pongo nervioso, pienso en la imagen, cómo se me ve. Siempre me, no sé por qué, creo que es la costumbre de estar siendo visto actuando, ¿no? Para mí es importante hablar de una obra, hablar de un trabajo, más allá que de una simple entrevista, siempre solo promocional, ¿no? Entonces por eso muchas gracias por la invitación.
Bueno, la ventaja de la radio, buenas tardes, buenas noches, buenos días,
buenas,
no sé.
Es que es virtual, hora, no sabemos a qué hora estamos.
A la hora que cada uno nos sintonice. Pero digo que la ventaja de estar en la radio es que uno puede oír al otro o leer al otro. Las dos cosas se conjugan. Y nos congratula mucho estar contigo, Cacho. Porque programa anterior, si mal no recuerdo, estamos hablando de la revista en términos de su incidencia. Bueno, y ensayamos algunos puntos de vista sobre si va a continuar o no, en fin, sobre su contenido, sobre el trabajo que de estos últimos 7 años, etcétera. Pero lo que quería decirte es que en algún momento nosotros nos juntamos, a veces sí nos juntábamos, para discutir, analizar, reflexionar. Y coincidimos, por ejemplo, que Barrio Caleidoscopio era un punto de inflexión en el teatro ecuatoriano. Yo dijimos necesario, por una cantidad de razones que vamos a poder discutir ahora. No queríamos meternos en el propósito que a veces un poco convoca a los medios de comunicación para seleccionar o decidir cuál es el mejor espectáculo del año. Entonces hay una extraña votación que decide o define, sino que nosotros queríamos pensar en ese espectáculo porque, te repito, es un punto de inflexión necesario. Sobre la base de esas consideraciones que quisiéramos conversar contigo esta mañana, tarde, noche.
Cacho, a mí me llama la atención lo que primero y gratamente me llama la atención de Barrio Calidoscopio, por empezar a hablar por ahí, luego hablaremos de otros espectáculos tuyos, pero lo que me llama la atención es el paso hacia la apropiación de la voz. Es decir, creo que debemos hablar de esto, porque toda tu obra, o la gran mayoría de tu obra anterior, es una obra donde la voz está puesta en otro lugar, que es el cuerpo, ¿no? La voz, sí. es la voz corporal, y ahora la voz aparece. Y a mí me suscita preguntarte ¿por qué aparece la voz?
Yeah. Bueno, la voz reaparece en el caso de mi trabajo, porque la primera obra que hice, Macario,
sí.
Me apropié de otra voz, que es la voz de Juan Rulfo. Y luego trabajé el silencio, más que todo por una cuestión, inicialmente una cuestión muy práctica, que quería presentar una obra sin palabras en cualquier lugar del mundo, debido a la vuelta al mundo en 80 meses. Y de ahí viene Plush. Y luego, cuando empiezo a montar Barrio, lo único que quería era que no se parezca en nada, no solo por cuestión formal, sino que no se parezca en nada a Plush, sino quería tener otro proceso de investigación que no sea el mimo, el clown, porque había realizado algunas obras de teatro sin palabras también. Y quería volver a la palabra. Quería volver a la palabra porque siempre me gustó trabajar la voz y la palabra como muy propia mía, y que nunca lo había hecho, nunca había puesto un texto mío en escena. Y por eso surge la palabra, ¿no? Nuevamente. Y luego, también para que no tenga ninguna semejanza con Plush. En Plush no hablo y me muevo mucho. En esta me dije, voy a hablar mucho y me voy a mover poco. Y así nace.
¿Y pensaste que te ibas a mover poco?
Sí, eso sí. Dije, no, me quiero mover casi nada. Quería hacerlo en completa inmovilidad la obra. Después, bueno, surgió la idea esta del final, ¿no? Del cambio. Pero para mí siempre los obstáculos me han dado muchas ventajas. Cuando decidí no hablar en Plush, fue una angustia terrible durante el proceso de montaje, y durante las primeras 20 funciones tenía la garganta adolorida al final porque quería hablar. Toda la obra quería hablar y no podía. Bueno, no es que no podía, me había prohibido hablar. Ah. Y me ayudó mucho para desarrollar el trabajo corporal, de espacio, de movimiento, de objetos. Y en Barrio quería justamente lo contrario, quería que solamente la palabra sostenga una hora de espectáculo. Era un reto, me puse un reto así, solamente para ponerme un muro que yo mismo tenga que saltar, porque así voy a crecer, ¿no?, como actor. Y siempre quise investigar la palabra propia, y fue la primera vez que me peleé tanto durante meses con la palabra. Por eso nace el texto y el trabajo de voz de Barrio Calidoscopio, ¿no?
Yo intentaba analizar el espectáculo en la revista última.
Y en la anterior. Has hablado dos veces sobre Barrio Calidoscopio. No nos has dejado a los demás hablar sobre Barrio Calidoscopio.
Hizo una revista.
Ellos también reclaman que tienen derecho a hablar. Que hagan una obra y que hablen. Se sienten en una silla y hablen. Claro. Intentaba reflexionar sobre el espectáculo del Cacho. Y aventuraba algunas cosas, ¿no? Lo que primero me llama la atención, después de esa reflexión, posterior a ver el espectáculo la primera vez, ¿no? Creo que he visto como 5 ya. Yo le he andado persiguiendo al Cacho en todos los festivales del país. Nos hemos encontrado en Manta, por todos lados. Lo que me llama la atención es el cuadro, ¿no? Es decir, hay un cuadro, ¿no?, una delimitación de la que el personaje no puede salir. No hay una transgresión de ese cuadro, digamos, ¿no?, y que está marcado por la luz también, ¿no? Ese personaje sentado, ¿no?, que gesticula, que hace gestos y que habla, obviamente, ¿no?, y que va perfeccionando ese gesto, esa gestualidad y esa voz, terminan imponiendo ese cuadro al propio espectador. Uh-huh. ¿Eh? O sea, a mí me alucina en realidad, ¿no? ¿Cómo es que el espectador se concentra, es capaz de concentrarse en ese cuadro y seguramente transgredir el cuadro desde el punto de vista del espectador e ir a otros lados, ¿no? El espectador no lo puede, el personaje no lo puede hacer. Alfonsito se queda para siempre sentado en esa silla, a pesar de que intenta alguna vez levantarse, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si entiendes esa sensación, digamos, del...
Sí, bueno, primero al inicio, cuando empezamos el montaje, y digo empezamos porque hay mucha gente alrededor o imbricada dentro del montaje, ¿no? Yo tenía una escenografía atrás, había todo el barrio, y de hecho tengo todavía guardado eso. Es un cuadro entero que dibujó y que pintó Virginia Cordero, la misma que hizo el vestuario y la tela de la silla, ¿no? Había el gato, es el cuadrúpedo entrometido que dice Alfonsito, la siempre viva, había la flor. Había una puerta.
O sea, todos los objetos, ¿no es cierto?
No todos, eran como tres o cuatro objetos que yo había escogido como símbolo, ¿no? La puerta y acompañantes de él. Y a medida que avanzaba el montaje, los íbamos retirando. Y creo que una semana antes del estreno, cuando hicimos unas funciones de preestreno con la puerta, solamente la gran puerta ahí, ¿no? Uh-huh. Que era una puerta con unos dientes así, feroces, que ataca a Alfonsito sin moverse. Y pusimos todo el cuadro atrás con el iluminador, con Jorge Gutiérrez. Y apenas acabamos de armar, faltaban 10 minutos para la función, lo retiramos porque justamente se rompía lo que tú dices. Ese cuadro diminuto en el que está Alfonsito, ¿no? Se agrandaba demasiado para Alfonsito, pero no lo suficiente para el espectador. Tampoco pasaba a ser un barrio inmenso, atosigante, como lo describe él, ¿no? Entonces decidimos quedarnos en el vacío. Y luego con la luz... Con la luz sí queríamos delimitar cada vez más, ¿no? Hacer una puerta definida, un elipsoidal que marque bien el piso. Después hay teatros en los que no funciona mucho porque el escenario está sobre el espectador, ¿no? Pero cuando el espectador puede ver el piso, si uno se fija bien, hay la puerta, la tienda lo cierra de costado, la chica lo ataca por el perfil. Es decir, las cosas, dirección de la luz que lo pueda aplanar más, que lo pueda encerrar más. De tal forma que el hecho de levantarse sea también un alivio para el espectador. Uh-huh. No sé, son sensaciones que queríamos provocar, pero que al final solamente depende del espectador a ver si funciona o no. A mí me parece que hay muchas funciones. Yo he sentido una especie de apnea del público el momento en que se levanta Alfonsito. Y que yo también me quedo en apnea y intento mantenerla hasta que me vuelva a sentar, ¿no? Uh-huh. Pero yo sé que eso... Es un resultado de la luz también, un resultado de la luz, de la oscuridad, del color de la luz, que es una especie de color frío, todo lo que provoca estatismo, ¿no?
Y también está la música, que me parece espectacular, ¿no?
La música de Miguel Sevilla. Ahora, por el contrario, yo ahora viendo el video de Barrio Calidoscopio empiezo también a analizar, igual que Santiago, empiezo a ver y rever la obra como un ejercicio para mí, primero para poder... autodirigirme, como hice el montaje, igual lo sigo haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Sigo autodirigiéndome, mirando los videos, y me parece que el hecho de que la música tenga mucho movimiento también ayuda a equilibrar un poco el peso de la obra, ¿no? Porque si no puede ser muy, muy hacia abajo. En cambio, una música, una cumbia, con ritmo, con, no sé, bien alegre, no tan alegre, pero lo suficientemente alegre como para contrastar con Alfonsito. A mí me sirve como actor también para poder viajar sentado, ¿no? Poder viajar, cuando escucho la música me voy de viaje realmente, ¿no?
¿Cuántas funciones tienes hechas y en dónde?
Hechas son entre 65, 75, ¿no? Tengo la cuenta por ahí. Wow. De hecho, tengo aquí el cuaderno, ya voy a sacar. Creo que son 70.
Está todo anotado.
Sí, anoto todas las funciones.
Como Alfonsito.
Sí, más o menos. Bueno, siempre lo he hecho desde que empecé la Vuelta al Mundo. En realidad yo llevo todas las funciones anotadas, en donde las hice, cuánta gente hubo, cuántas funciones de Plush, cuántas de Macario, cuántas de Barrio. Soy un poco así obsesivo con eso. Bueno, al final de cada año a mí me sirve para ver realmente qué hice, ¿no? Si es que he actuado, si es que puedo decir que estoy actuando. Si al final del año veo que hay 20 funciones, no me siento...
No es suficiente.
Claro, ahora sé que hice como un poco más de una función semanal, un promedio de una semanal durante un año, entonces me parece que ese es lo mínimo que yo me exijo, ¿no? Ah, pero volviendo al tema, ¿en dónde? Bueno, en Ecuador he hecho en Guayaquil, en Machala, en Loja, en Cuenca, Ambato,
Manta,
en Quito, varias. Y después en Costa Rica hice unas funciones y recién en Francia y en Suiza.
Ahora, hay una pregunta que es como siempre recurrente, ¿no? Y además maniquea, no sé, fea.
Pero necesaria.
Pero es, digamos, un poco para ir más allá de la simple curiosidad, ¿no? Si son 60 funciones, que es, no quiero hablar ni de récord ni de nada, pero es como una cifra interesante. Y además públicos diversos, ¿no? Públicos distintos, que tienen una percepción también distinta en relación con lo que están viendo. Pero ¿cómo ha sido esto en tu sensibilidad, digamos, en tu trabajo, ¿no? En Machala, en Manta, no sé.
Ah, la diversidad de públicos.
Diversidad de públicos.
Ha sido bastante interesante la identificación con el personaje y este mundo. A pesar de ser una historia que yo quisiera que fuese universal, de un tipo que tiene miedo, como cualquier miedo en cualquier lugar del mundo, no es tanto así. Me he dado cuenta que no es tanto así. Es un miedo tercermundista, lo podría decir. El Alfonsito vive en un barrio claro, tercermundista. Claro. Es decir, hay gente que tiene miedo en el primer mundo, pero el entorno no llega a ser tan peligrosamente bailable como parece ser el barrio de Alfonsito.
Calidoscópico.
Claro, sí, calidoscópico y bailable, diría yo, ese barrio. Entonces sí, he ido sintiendo que pertenece a una cultura. Y eso yo... son cosas que entiendo haciendo las funciones para diversos públicos. Porque en teoría lo puedo decir, ¿no? Ah, sí, es una obra universal o es una obra... Claro. Pero no, es el público el que va diciendo a través de sus reacciones si es que está identificándose con la obra como un parte de ese barrio o como un espectador ajeno al barrio pero que la disfruta también. Porque la hice, he hecho las funciones en Europa y ha tenido muy buena recepción. Pero yo siento también al salir del teatro que es...
Bueno, ya están llegando al tercer mundo en Europa también.
Sí, pudiera presentar barrio ya.
Ya entienden. Ya.
Sí, uh-huh. Un poco más de peligro. Y sí, para mí ese viaje por diferentes públicos siempre ha sido necesario en todas las obras, además. Para ir variando también, no la obra, no el texto, ni la puesta, nada. Pero para ir alimentando, más que variando, alimentando mi actuación.
Ahora volvemos a atacarle más a Cacho porque tenemos que hacer una pausa musical. Es el momento en el que ustedes tienen que subir de 3 a 15 el volumen de su reproductor porque va a sonar Punto de Encaje, su LP Magnicidio, y va a sonar el corte que más nos gusta, que es Furia. Luego volvemos.
Me enseñaron a caminar en la cuerda floja. de estas calles pidiendo renecio un camino para desafiar la venganza, frío, duelo, furia que desatar. Furia que desatar. Furia que desatar. Un grito de gloria, latido de hermandad, tormenta de fuego, desbordando su paz.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo esa furia de Punto de Encaje? La verdad es que a mí me parece un poco, nunca mejor dicho, heavy. Nunca mejor dicho, heavy, pero bueno, es un, tiene una calidad de una producción súper interesante. Es fuerte y está hecho aquí en el Ecuador. Parecería que fuera europeo, pero está hecho aquí. Digo... Y esto...
Esa fue una acotación bastante irónica, ¿no?
Sí, no, y esto, sí. Esto es que esto viene a lo que quiero volver a aterrizar con el cacho, ¿no? Que es el tema de que uno se va afuera, a mí me pasó también. Uno se va afuera y regresa y es como, ah, se fue, estudió y entonces cambia. Quizá por eso también mi desliz del comienzo del programa en el que te quité la voz antes de tú. Yo había visto el Macario, ¿eh? Yo vine en unas vacaciones que tuve cuando vivía en Madrid y me tocó un festival de estos de el FITEC, me acuerdo. El FITEC, sí. Y caí en la sala de la Bacha, en el 010, y vi el Macario. Pero claro, yo voy a corregirme y realmente me parece súper adecuado haberte dicho que tienes voz por el tema este de que es tu voz, es decir... Yo quería hablar un poco sobre la voz, quiero volver a este tema, quiero ir hacia un lugar un poco más técnico, a ver si me sale. Que es, yo tengo una especie de hipótesis que tiene que ver con algún diseño pedagógico de escuelas de arte en Europa, lamentablemente fue donde me eduqué, y que tiene que ver con...
Se nota, ¿no?
Y que tiene que ver con el hecho de darte la posibilidad de primero... ellos decían darte la posibilidad de tener tú una voz propia para que luego puedas tener la voz de los demás, es decir, igual que aquí por ejemplo en escuelas de cine, estoy pensando en el INCINE, ellos en el primer año hacen un autorretrato y luego de los autorretratos hacen los documentales o las ficciones, ¿no? Pero yo creo que en artes escénicas y en general en todas las artes, y esto por eso creo que es un, creo yo personalmente, León Sierra piensa que es un error académico esto de ir primero hacia ti, sino creo que tienes que ir hacia ti luego, ¿no es cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, un sitio en el que nos es común al cacho de mí, que es el Mala Hierba. Yo también tuve la fortuna o la desgracia de pasar por el Mala Hierba. Pero yo quiero que pensemos en el Mala Hierba como un espacio que cuando nació atravesó por textos de grandes maestros. Es decir, ellos hicieron el Boisek. Ellos hicieron Dario Fo, Brecht, ellos hicieron... Y claro, este proceso de largos años...
Valle-Inclán,
ellos hicieron un montón de cosas. Y William Defoe hicieron Robinson Crusoe. Este proceso de largos años pasando por voces de grandes maestros ha devenido indudablemente en una posibilidad de tener voz propia, es decir, ahora ellos hacen Arístides Vargas, ¿no? Y eso seguramente a Arístides le significó, o sea, el hecho de adaptar, de leer los textos de los grandes, lograr tener voz propia. Yo veo tu proceso como una especie de pastilla comprimida y además muy bien resuelta, es decir, yo siento muy orgánico tu proceso, ¿sí? Es decir, fíjate, son tres espectáculos, ¿sí? Es Juan Rulfo, es Plush y es Parrio, ¿cierto? Y hay un dibujo, hay una campana muy parecida, ¿no es cierto?, en relación a lo que yo creo que es con natural, pasar por una voz ajena para luego aterrizar en una voz propia. Pero también quería hablar sobre el hecho de que la voz también se articula por un cuerpo entrenado, como hablábamos con Valeria y con Santiago en el programa anterior, en el primer programa del año, ¿no? Es decir, uno necesita un cierto entrenamiento, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con hacer flexiones y con saltar y sudar, ¿no? Sino que también tiene que ver con pasar por encima, pasar, no por encima, sino atravesar espacios sintácticos, estructurales, lingüísticos, de otras personas, de otros lugares, hacer un quiebre y encontrar una voz propia, ¿no? Y me llama también la atención, ya para cerrar un poco esta reflexión, a ver qué te parece, me llama también la atención de que en todo este tiempo que pasó el primer bloque del programa, tú decías varias veces, yo como actor, luego dijiste, yo me autodirijo, pero la voz tuya, ojo, y eso es muy importante para lo que nos atañe a los críticos, es decir, la voz tuya es una voz de un actor, una voz que yo siento no necesita cambiar de espacio, no vienes a salvar ninguna reputación tipo yo como dramaturgo o yo como cuando dirijo, no sé, tú eres actor y te reconoces así y tú tienes una voz, la posibilidad de que tú tengas una voz como actor me parece súper interesante.
Sí, el hecho de actuar, digamos, de haber estado en la acción, yendo al sentido propio de la palabra, de estar en acción durante mucho tiempo, me está sirviendo ahora a mí mucho para escribir, para dirigir, incluso para escribir guiones. Me estoy metiendo en otros ámbitos, siempre como actor. Y de hecho, ahora estoy dirigiendo una obra en Cuenca, el grupo Clandestinos.
Sí.
Y hablábamos de eso justamente porque yo les decía, hace falta un trabajo desde los personajes y les decía, yo lo voy a hacer, lo estoy haciendo esta dirección actoral, porque me nace, porque no me puede impedir trabajar los personajes, trabajar la voz, trabajar el cuerpo, a pesar de que mi trabajo es de dirección general y puesta en escena. Uh-huh. Pero siento que la raíz es la actuación y desde la actuación voy bifurcando mi trabajo hacia la dramaturgia, hacia la puesta en escena, hacia la escritura de un guión que quiero hacer ahora. Siempre es como actor, pero que se tuerce un poco, que se va, que se pone desde otro ángulo, pero siempre es un actor el que está haciendo todo.
Porque parecería que el actor no tiene voz, ¿no? Parecería que el que tiene la idea de la obra es el director.
Bueno, yo cuando hablaba de la inflexión, el aparecimiento de la obra, ¿no?, de Barrio Caleidoscopio, provoca una cantidad de reflexiones alrededor del quehacer también. Ahora, si uno ve el teatro ecuatoriano, encuentra que la parte de la construcción dramática o de la creación de obras está sometida también al trabajo del actor, no está separado, está sometido también al trabajo coreográfico, escenográfico, etcétera, ¿no? Yo creo que en un comienzo fue por carencia, pero después se vuelve una necesidad. Y ahora es una práctica, ¿no? Entonces, a veces cuesta reconocer, digo en el buen sentido, ¿no?, ¿dónde está el dramaturgo? En el caso de Barrio Caleidoscopio. ¿Dónde está el actor? ¿Y dónde está el director también? ¿Ya? Ahora, cuando esas acciones se juntan, desde mi punto de vista provoca una eclosión impresionante. Uh-huh. ¿Sí? Es un estallido. Uh-huh. Y eso se vuelve presencia.
Sí.
¿No? Y ahí es cuando el trabajo define cosas. Es una presencia, ya que hemos venido hablando, ¿no es cierto?, del cuerpo y la mirada, que compromete esa presencia para que el espectador no sea ese ente pasivo, receptivo, sino también es parte de esa transgresión. O sea, también es un constructor. Uh-huh. Y yo ahí entiendo esa capacidad de construcción tuya, Carlos.
Sí, para mí el proceso de Barrio fue bastante esquizofrénico, más o menos como el personaje mismo, ¿no? Uh-huh. Siempre con el gran obstáculo, el gran objetivo este de la palabra, que era el más importante para mí en Barrio Caleidoscopio, como fue el silencio en Plush, ¿no? Incluso cuando empecé a hacer Plush, yo ya sabía que después iba a escribir. Y me dije, pero antes de hablar quiero aprender a callarme por lo menos una hora en escena y después sí decir algo, ¿no? Uh-huh. Y cuando empiezo a hacer Barrio, empiezo escribiendo otra obra. Y de hecho la tengo por ahí, una obra que se llama Pablo del Desierto, que era un ejercicio de escritura, quería escribir de la forma más escolástica posible, entonces empecé a escribir. Planteamiento, conflicto, desenlace, acontecimientos.
Ah, qué lindo.
Escribí una obra durante el mes de... Empecé en el 2009 al final y acabé como en marzo del 2010. Y yo sabía que esa no la iba a montar, que era solo un paso para escribir Barrio Caleidoscopio.
Claro.
Entonces la escribí y empiezo a escribir Barrio. Pero resulta que ahí viene el problema de ser actor, entre comillas, porque cuando escribí Pablo del Desierto, yo no la iba a montar y no me importaba, ni siquiera pensaba en la puesta en escena, la escribí con toda libertad. Pero cuando empiezo a escribir Barrio,
hay que cambiarla.
Empezaba el actor a decir, no, pero esto, ¿cómo lo voy a resolver en escena? O el director a decir, uy, pero va a estar muy largo. Y no podía escribir porque tenía tantas voces ahí que me obligaban a hacer cambios antes de que el texto esté listo. Mm. Y así pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 6 meses en que escribí y boté un montón de cosas. Hasta que un día apareció esta frase de me desperté con ganas de ir a comprar un pan o dos. Y desde ahí, como que mi cerebro expulsó al director y al actor y se puso a escribir solo, ¿no?
Uh-huh.
Y lo escribí el texto en unos 15 días sin parar. Escribí en las noches, como de 11 de la noche a 1 de la mañana, y en el día andaba con la flash, con la memory por la calle, y apenas entraba en... Tenía una idea, una frase que venía, entraba a un cibercafé, escribía 2 líneas, y a los 10 minutos estaba en otro cibercafé escribiendo otras 2 líneas y así. Y es como que de alguna forma el dramaturgo nació, uh-huh. O sea, no sé si nació, pero...
Devino.
Exacto, por presión,
claro.
Y por rabia en contra del actor y del director que, claro, querían imponer su fuerza.
¿Y a ti no te parece que eso también es una manera de obligarse a uno mismo a interpretarse? Porque finalmente tú tienes un texto hecho... Sí, que escribió el dramaturgo que eres tú, ¿sí?
Sí.
Pero hay un momento que luego el actor se apropia de ese texto, ¿no es cierto? Y viene otro proceso completamente distinto.
Exacto. Y lo que hice, lo que al final hice un poco por presión, porque el estreno yo lo tenía planificado para noviembre y era ya a finales de septiembre, fue escribir el texto y después en la mañana iba, ya cuando tenía el texto casi completo, iba al teatro y lo tomaba como que fuese el texto de alguien, ¿no? Empezaba el trabajo del desdoblamiento. Y hacía mi trabajo actoral en base al texto, que filmaba. Y en la noche, uh-huh, me ponía con la filmadora, en la computadora, aparecía el director, a ver este actor que me propone, y empezaba a hacerme anotaciones. Y, o sea, era Alfonsito mismo, ¿no?
Sí, Alfonsito como ese loco ahí.
Yo no sé si funcione para otras obras, pero en todo caso, no, para esta, para esta me servía. El hecho de ya estar haciendo este ejercicio de 3 voces que hablan a la vez prácticamente. Pero sí, tuve que separar. Porque en un momento quería hacer todo al mismo tiempo y es imposible, al menos a mí me parecía imposible. Y por suerte fue así, porque es un texto que ahora yo lo empiezo a digerir. Cuando escribí Barrio Caleidoscopio, ya ni siquiera pensaba en planteamiento, conflicto, desenlace, protagonista, antagonista, claro, nada. Es que escribí lo que me salía, ¿no? Después hice una corrección ortográfica y un poco de estilo. Pero el texto, ahora que lo estoy leyendo, lo empiezo a descomponer, a analizar como actor. Sí.
Es un texto, por cierto, hermoso, Cacho. Es un texto, gracias, bellísimo. A mí me gustaría un poco hablar sobre el director en este momento, porque ya que aquí mi compañero ha hablado y se cambia de lado, Cacho, nos da otra cara para probar.
Este chico gallego, sí.
aquí mi compañero, que ha tenido la oportunidad de escribir ampliamente sobre el espectáculo en 2 revistas, El Apuntador, no nos ha dejado.
Y en el blog de la revista.
Y en el blog de la revista no nos ha dejado espacio para hacerlo. Pero a lo mejor está bien que te lo haga aquí, en verbal, ¿no? Yeah. Y a lo mejor un poco más prosódicamente que escribiéndote sobre, ¡ay, qué bacán el Cacho, cómo me gusta lo que hace! Pero te quiero decir 2 cosas como puestista.
Una,
me parece realmente paradigmático lo que has descrito en relación a cómo vas quitando el barrio, ¿no? ¿Cierto? En el proceso de ensayos y vas... Porque yo considero una excelente elección, porque yo veo que tu trabajo de voz y cuerpo crea simbólicamente el espacio, es decir, lo crea por ausencia, lo crea porque lo está invocando todo el tiempo. En la escuela donde yo me formé, se habla del entorno, ¿sí? Se habla del entorno como herramienta de construcción, que tiene que ver con un trabajo del actor, es decir, un trabajo que es instalar preguntas todo el rato en relación a un entorno que no existe para que exista, ¿no? Mientras no exista, va a existir, ¿no? Y entonces a mí me parece bueno por varias razones, porque yo veo el barrio Yo veo a Alfonsito en el tugurio en el que vive. Yo veo un montón de... Y lo que veo es negro, ¿no? O sea, lo que veo alrededor es negro y realmente hubiera sido un poco complejo este tema de ver ahí la puerta, no sé qué. Por cierto, que la puerta me remitió a un montaje de un amigo de Santiago, que es Jorge Mateus, que el último, el de la dama neoyorquina, donde habla de la puerta esta, que es muy recurrente, es una figura muy recurrente, pero en este montaje me pareció, en el tuyo quiero decir, me pareció muy viva precisamente por eso, por la cantidad de preguntas instaladas en el aquí y ahora en relación a esa puerta que aparece y que aparece y que vuelve a aparecer, ¿no? Y no es simplemente un devaneo lingüístico sobre ahí está la puerta, ahí está la puerta, ahí está la puerta. La puerta finalmente aparece porque precisamente no está, creo yo. Pero un punto de más bien de distancia que yo quiero señalarte es que me molesta mucho el final. me molesta mucho el final. Quiero decir exactamente la rutina de acciones del final, ¿sí? Porque me parece que la imagen, digo, y semióticamente, solamente semióticamente, me parece que la imagen de él levantándose y develando el hecho de que es prisionero de esta cosa, que puede ser una cola o está atado a un sanatorio, está loco, o sea, empieza a desdoblarse todas esas capas simbólicas, es tan fuerte esa imagen que yo creo que esa repetición, porque además es una repetición de esa serie de acciones que ya se hace antes precisamente de levantarse, ¿sí? Uh-huh. Es como que a mí me parece que disuelven un poco el efecto espectacular, ¿sí? De un espectáculo que no tiene esa pretensión. No tiene una pretensión espectacular, tiene una pretensión muy artística, muy poética, ¿sí? Ese masazo de la imagen de él levantándose y dejando entrever que no es Alfonsito, ¿sí? Que Alfonsito también es una ficción de él mismo, me parece que es una cosa que te la quería decir y que, bueno, te la digo ahora, ¿no? Cuéntame, ¿cómo hiciste el tema de la puesta en escena? ¿Cómo fue?
Bueno, fue bastante vertiginoso en vista de que el texto estuvo listo 3 semanas antes del estreno, ya que el dramaturgo se demoró 6 meses en escribir esa obra. Bueno, por suerte tenía la idea ya antes de la inmovilidad. Tenía esa idea ya desde mucho antes de empezar a escribir, si quieres. Era una cuestión formal, simplemente. Y por suerte creo que había hecho plush también. Entonces el trabajo... Ya sabía que el cuerpo iba a tener mucha incidencia debido a que durante 5 años trabajé el cuerpo, entonces así no hubiese querido, el cuerpo iba a moverse. Claro. Entonces tenía esos dos ejes, digamos, el corporal y el trabajo de puesta de la inmovilidad que ya estaba establecido. Después fue cuestión de ir quitando cosas, y el trabajo en colectivo con el músico, con la vestuarista, con Gonzalo, que hizo el trabajo de dirección actoral.
Eso.
Fue clave.
Dirección actoral, ¿cómo es el tema de este? Ahora sí. ¿Necesitas un director actoral?
Por fin sí, apareció alguien que ya no era yo, que era Gonzalo, ¿no? Yeah. Sí, fue circunstancial también, estaba en Cuenca y ya se me venía el montaje y yo dije, no sabía con quién trabajar. Y pensé en algún momento venir acá a Quito, pero... Estaba Gonzalo ahí, que había hecho la escuela William Layton, que teníamos un lenguaje común con respecto al método, digamos, de Stanislavski, de las acciones. Bueno, me ahorraba mucho tiempo eso. Y con Gonzalo fluyó bastante el trabajo. Y como director, digamos, el apoyarme en Gonzalo fue clave, porque toda la cuestión de los personajes, de la definición de los personajes, el esclarecimiento de los personajes lo hizo él, y fue muy bueno para mí. Porque las voces fueron ganando no solo una independencia sonora, decir, ah, esa voz es diferente a esta, no son resonadores diferentes, sí, pero son conductas diferentes. Y Gonzalo me ayudó mucho esto en definir como el punto de vista de cada uno de los personajes, que al mismo tiempo es el punto de vista de Alfonsito desde otra perspectiva, ¿no? Eso fue una gran ayuda, este director actoral. El trabajo de vestuario y el trabajo de la música, sobre todo la música, ambientaba tan tanto, digamos, el barrio, a pesar de que la música no fue hecha para Barrio Caleidoscopio. Eso creo que es importante saber. Uno de los tantos borrones de obras que hice que boté a la basura, uno de esos fue la obra que le conté al músico. Porque me dijo, mira, tengo que empezar ya a hacer la música. ¿Cuál es la obra de la que voy?
Dile a tu dramaturgo. Que...
sí, un poco. Tu dramaturgo... Yo como productora. No. Sí. Entonces yo le conté otra historia que tenía que ver con un barrio. Pero era un barrio de un grupo de ancianos que iba a ser demolida su casa entre unos edificios en Europa. O sea, no era en Europa, era en una ciudad grande. Pero nada que ver. O sea, sí tiene que ver en el fondo, pero en la forma nada que ver, porque él construyó la partitura musical para otra obra. Uh-huh. Y bueno, el hecho de que él venga al estreno y que vea Barrio Caleidoscopio, bueno, por suerte estaba prevenido y le dije, no olvídate de los ancianos, de la demolición, porque no tiene nada que ver. El hecho de que él haya ya construido la música previamente, uh-huh, al texto casi, claro, porque la música estuvo lista antes que el texto, me ayudaba también como director, porque yo ya conocía los ritmos, conocía una cierta atmósfera que se instalaba, la puerta, por ejemplo. Yo tenía la imagen de la puerta en el texto y tenía una música que él construyó para un momento en que un anciano se suicidaba. Y de pronto estaba ahí, perfecto. Eso fue cuestión de ir armando, uh-huh, con lo que tenía Gonzalo y la vestuarista, que al construir este mural atrás del barrio me daba información como director también, porque yo veía separado por bloques la obra. O sea, yo la veía ahí en el cuadro, pero al sacar yo sabía que me quedaba como director la estructura también de la puesta, ¿no? Entonces aquí tiene que haber una pausa y sé que Afoncito se va, entra la música, que la tenía también, y seguimos en el siguiente capítulo, uh-huh, ¿no? Y algo que fue importante para mí en este montaje sobre todo fue la luz. Con Jorge Gutiérrez decidimos iluminar cosas que no se iluminan, por el piso, por ejemplo, uh-huh. Entonces llega Magalita y yo no quería que se ilumine Alfoncito, sino Magalita, el vacío donde está Magalita, ¿no? Entonces empezamos a iluminar el piso, los amigotes es otra zona que se ilumina, la puerta que se ilumina por el piso también. Hay una luz que viene desde atrás, un contra, que ilumina apenas un poco Alfoncito, pero ilumina el piso en realidad, y es, uh-huh, la gran puerta. Entonces, el trabajo con Jorge, con Miguel Sevilla, con Virginia Cordero, con Gonzalo, fue el que más me ayudó como director, ¿no? Y el hecho de tener este texto, ¿no? Pero fue una tarea de ir quitando cosas mías, en realidad, quitando cosas que yo pensaba que iban a servir y no servían. Mm. Y de ir, por ejemplo, la flor, el gato, que yo antes de, apenas acabé el texto, le dije, hazme una flor, hazme un gato. Y ya lo hizo, hazme el muro. Y al final eso que yo pensé que iba a servir no me sirvió, me sirvió más los otros, me sirvió el trabajo de los otros como director, ¿no?
A ver, un par de cosas adicionales a la pregunta de León. La primera tiene que ver con el vestuario, ¿no? Yo no quisiera decir es sugerente o qué, pero es un vestuario raído, ¿no? O sea, descompuesto para un cuerpo, digamos, ¿no? Que reclamaría una cosa así. Y la segunda cosa son los ojos enrojecidos. Uh-huh. Al menos yo he revisado las fotos que tomé, que son montones. Hay una particularidad en el manejo de la mirada de ese personaje, ¿no? De Alfoncito. Alucina de alguna manera y provoca cosas, ¿no? ¿Qué pasa con estos dos elementos? Digamos, es la mirada, ¿no? No solamente lo visible enrojecido, sino esa mirada descompuesta de ese personaje también, que penetra, que busca la puerta, penetra a sí mismo, atosiga, se descompone, se vuelve neurasténico, etcétera. Y ese vestuario, ¿no? Como una bandera hecho flecos de batallas perdidas.
Muy Beckett es ese vestuario.
Sí, creo que Beckett. Yo acababa de dirigir, bueno, venía de dirigir Final de Partida.
Ah, claro.
Y yo dije, este montaje me gusta tanto Beckett que de alguna forma iba a influir en el siguiente montaje propio, ¿no? Pero el vestuario, cuando trabajé con Virginia Cordero, lo que yo le dije, quiero que el tipo tenga algo de pureza, o sea, que tenga algo de claridad en medio de las sombras, ¿no? Y quiero que parezca una rata, que tenga así un cuerpo cuadrado con unas patitas y que vaya un poco hacia lo gris, pero que sin caer en el disfraz de una rata, ¿no? Uh-huh. Porque también el tema de la obra y los gestos, actualmente también trabajé el ratón y la rata, ¿no? Y quería que sea una... no sé si una alegoría, se puede ser más bien una sugerencia de un encierro, puede ser un hospital psiquiátrico, simplemente un hospital, uh-huh. Una cárcel, pero que mantenga esas tonalidades entre blanco y gris. Bueno, y no se nota, pero en la cuerda, donde está agarrada la cuerda, está dibujada una especie de como de picaporte o de chapa, sí. No sé si se ve, hay una línea roja que no es sangre, es el óxido de este metal que está clavado Alfonsito, ¿no? Y yo dije, solo ese es el único color que quiero ahí, que sería como una especie de corazón, pero atrás, ¿no? Eso con respecto al vestuario, y bueno, el trabajo de Virginia Cordero fue pasando por varias etapas. Al comienzo era muy blanco, era blanquísimo, demasiado blanco, era casi como una bata de enfermera. Claro. Y poco a poco lo fue oscureciendo hasta que llegamos a ese punto en el que, probando con la luz, nos damos cuenta que rebotaba la luz, pero no como para...
No sé qué hacerte.
Exacto, porque cuando hay mucho
blanco... No un rebote ángel.
Exacto. Sino... Y además cuando hay mucho blanco, claro. y una buena cámara negra, es horrible porque hay como un reflejo permanente que se mueve en escena, ¿no? Queríamos que esté opaco, pero que mantenga algo de esperanza, ¿no? Los zapatos grises y blancos, ¿no? Y ahora, con respecto a los ojos, también quería que se asemeje bastante a un ratón, esos ratoncitos blancos que tienen los ojos rojos, y de hecho me maquillo de rojo acá abajo, y me pasa muchas veces que en mitad de la función, no sé por qué, solo en esta obra debe ser, por lo que estoy sentado, me caen gotas de sudor dentro del ojo todo el tiempo. Entonces, claro. Yo siento sal, si me arde el ojo, me arde el ojo muchas veces, pero yo sé que me está ayudando para la obra y me la aguanto. Y disfruto de ese dolor, de alguna forma, es medio, ese de masoquismo, pero me interesa también que el personaje, o me interesa como actor sentir un poco de incomodidad. Y la mirada del personaje, bueno, siempre está clavada hacia un horizonte. Yo busco, antes de empezar la función, o más bien dicho, cuando me siento en la silla, yo siempre hay una línea, siempre hay algo que asemeja a una puerta. Por lo general es cerca de la cabina de luces, que sabe estar al frente del actor. Siempre hay una línea, una luz pequeñita, la del iluminador, que para mí esa es la puerta. Y una vez que me siento ahí, tengo esa luz y es mi referente permanente, ¿no? Por allá está la puerta, y más que la puerta, allá está la tienda y está la chica que vende el pan, ¿no?
Pues con la chica que vende el pan nos vamos a tomar otro descanso. Y es el momento que otra vez suben sus volúmenes y escuchan el single del disco Magnicidio de Punto de Encaje. El nombre del corte es El Ángel Exterminador. Que lo disfruten.
Pero ahora llega el
primera llamada.
El apuntador, crítica.
El apuntador, ojo en la escena.
El apuntador, extra escena.
El apuntador, texto y escenario.
El apuntador, memoria.
El apuntador, cine y teatro.
El apuntador, de otras tablas.
El apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador.
El ángel exterminador. Un corte que no nos gusta tanto. Es mejor Furia, ¿verdad? No sé. Pero bueno, es el single, están lanzándolo. Pueden ver el video en el MySpace, me parece, sí, que es myspace.com/puntodeencaje. Ahí tienen toda la información del grupo y pueden verlo. Bueno, volvemos a este último segmento, que es un segmento pequeñito, porque nos hemos comido hablando, porque es que es una delicia hablar con este hombre. Entonces, ¿vos cierras las obras anteriores o vas a seguir haciéndolas? Bueno, ahora me has contado en fuera de micrófonos que son los 10 años del Teatro de la Vuelta, entonces vas a hacer una apuesta de las tres obras, ¿no? Pero ¿las tienes siempre abiertas? ¿Son obras de repertorio para volver a hacerlas nuevamente, nuevamente y nuevamente?
Cuando empecé con Macario me dije voy a hacer 100 funciones, era como un objetivo, 100 funciones antes de empezar a hacer otra obra. También como una obligación para no pasar de estreno en estreno. Uh-huh. Y cuando terminé, hice las 100 funciones, coincidió que estaba en la escuela en París, entonces ya paré para dedicarme al estudio. Y luego empecé a montar Plush y con Plush hice lo mismo. Quería hacer más de 100 funciones para empezar a hacer Barrio. Y con Barrio quería hacer lo mismo hasta que me solicitaron Plush para la gira que hice en Europa. Uh-huh. Entonces, bueno, iba como las 60 funciones de Barrio y dije, ya, esta vez voy a romper la regla, porque además había la oportunidad de presentar Plush. Y creo que ya había aprendido también a desarrollar un montaje hasta el punto en que, bueno, ya es, digamos, una obra construida que siempre va a ir creciendo, pero que ya la tengo, digamos, asimilada como actor y ya conozco sobre, más que cerrada la obra, tengo asimiladas las líneas, al menos por este tiempo, por las cuales puedo ir desarrollándola. Uh-huh. Y empecé así, retomé Plush en diciembre. Pero ahora voy a retomar Macario, luego de, creo que son 8 o 7 años, y voy a retomar Plush también. Será a partir de mayo. En abril empiezo en la Humboldt con Plush, pero hasta mientras voy a hacer Barrio. Tengo temporadas en la Alianza Francesa, en el estudio de actores de León Sierra, después tengo en el patio de comedias. Entonces tengo varias funciones, espero llegar a las 100 antes de, o sea, hacer estas 30 que me faltan antes de empezar con Plush. Pero bueno, surgió esta posibilidad de Plush en diciembre y la hice, ¿no?
Yo quisiera añadir algo más a la pregunta de León. Sobre una inquietud epistemológica, como diría nuestra querida amiga Valeria
Andrade,
tan recordada y extrañada en este programa. Tiene que ver con la presencia, ¿no? Esa presencia del cuerpo, obviamente, pero tiene que ver también con la ausencia y además con el proceso creativo, con la obra. Yo no sé si las obras mueren o no, o pasan a un cierto estado y después se retoman. Pero no sé si lo que tú estás planteando tiene que ver con la necesidad de que hay que darles un tiempo a esas obras, no solo para que maduren, sino para que estén presentes. Y después pasarán a otro estado, como dejar que la muerte entre, porque presencia y ausencia como que tienen que ver con eso. Y cuando la muerte entra, provoca en esas obras un nuevo estado, una nueva condición. Y si se retoman o se reponen las obras, uno puede hablar de resurrección también, ¿no es cierto? Sí. Ya que hemos estado siguiendo una línea apostólica estos dos últimos programas. ¿No es cierto?
Amén.
Amén, sí, claro. Entonces, no sé si de repente el actor, dramaturgo, productor, etcétera, entra en un estado de desesperación también en relación con este problema existencial, digamos, de las obras y del proceso creativo y de la reposición y, en fin, no sé, a propósito de lo que estabas diciendo.
Bueno, no me ha pasado todavía, es la primera vez con Macario que voy a hacer eso, que la retomo después de tanto tiempo, Plush la había hecho hasta octubre del 2010 y la retomé en diciembre del 2011 y tenía mucho miedo porque iba a presentar Barrio y me dijeron trae Plush de una vez y la llevé y no había ensayado luego de un año, ¿no? Y perdón que me voy por una anécdota un poco extraña lo que me sucedió. Estaba en el Teatro de la Alianza Francesa en París y tenía todo el día para Barrio Caleidoscopio y con el técnico nos propusimos acabar Barrio Caleidoscopio en la mañana todo y la tarde dedicarme a Plush para después en la noche volver a hacer Barrio. Era un poco un objetivo muy práctico, ya que en París conseguir un estudio, una sala para ensayar es casi imposible y muy caro. Entonces decidimos hacerlo así. Terminamos Barrio Caleidoscopio y la escenografía es tan fácil de quitar o poner. Montamos Plush y teníamos solo, nos quedaba como una hora y media. Entonces yo le dije, mira, lance el primer track y vamos, como salga. Y resulta que para los dos fue muy natural, parecía que le habíamos hecho el día anterior Plush. Y a mí yo me sentía un poco extrañado, yo me decía, algo me tuve que haber olvidado, algo tuvo que haber pasado. Y luego me daba cuenta que era porque simplemente Barrio va por el lado contrario de Plush y por eso no se contrapone. Capaz que si hubiese hecho una obra de teatro gestual luego de Plush, me hubiese confundido, hubiese sido difícil, ¿no? Entonces es como que la obra se quedó en pausa, ¿no? Y que es muy distinto de Macario. Macario sí siento que ya pasó, no sé si, no siento que haya muerto, pero sí siento que la reposición de ahora no va a ser no va a ser igual que Plush. No voy a retomar la obra, quiero hacer un remontaje con algunos cambios pequeñitos con respecto a la música, por unas cuestiones de derechos que en ese tiempo no, ni me preocupaba. Ahora ya me preocupo que cada obra tenga una música compuesta para la obra, ¿no? Cuando montamos Macario con Gerson Guerra usamos una música, una que no sabemos de dónde salió, que Gerson tenía por ahí, no sabemos de quién es, otra de una película checa que se llama Kolia. Entonces quiero arreglar esos problemas primero y retrabajar el personaje desde este momento en el que vivo ahora, ¿no? Sé que va a ser diferente que la última función que hice en el 2004, no, en el 2005 fue la última función de Macario. Entonces yo no he sentido que haya muerto, pero sí siento que retomar Plush fue mucho más sencillo y rápido que Macario. Una por el tiempo y otra por la diferencia de los dos montajes. Tal vez Macario está más cerca de Barrio Caleidoscopio que Plush y va a ser más complicado, porque va a tener que marcar líneas diferenciales realmente claras para no mezclarme ni como actor ni como director, nada. Voy a trabajar con Gerson Guerra también, vamos a darnos una sesión de trabajo. Pero espero que el día en que llegue esa bajada en que uno dice, bueno, la obra ahora sí murió, tenga la suficiente fuerza para dejarla ir realmente, ¿no? Porque yo me aferro mucho a las cosas, tal vez es un defecto.
Bueno, pero en todo caso es una muerte aparente siempre, ¿no?
Sí.
Me parece. Ahora, como ya estamos más o menos terminando, pero quisiera preguntarte una cosa final, tal vez. Siempre se habla de rupturas, ¿no? Y cuando uno habla de lo nuevo, siempre asocia ruptura con lo nuevo. Pero leyendo algunas cosas, por ejemplo en la arquitectura de la mirada, hay un tema alrededor de este planteamiento. Y esta autora, me parece que se llama Golté, algo así. Más bien ella señala la necesidad de la continuidad, ¿no? Y yo asocio que hay una continuidad que se reafirma en tu trabajo, tanto como se reafirma en el trabajo de otros creadores. Entonces, nosotros hemos planteado, yo he planteado en la revista, he hablado de rupturas para señalar transiciones, ¿no es cierto? Como si tendría que llegar lo nuevo indefectiblemente, innecesariamente, ¿no? Y a lo mejor hemos estado equivocados. Y ese también es un problema de mirada. Uh-huh. Hemos estado mirando estos procesos como si fueran rupturas continuas o sucesivas, cuando deberíamos haber visto a lo mejor la continuidad de esos trabajos. Y lo nuevo está en ese otro ámbito. Uh-huh. Por lo tanto, habría que ver o intentar ver de otra manera lo que está ocurriendo.
Sí, yo siento que el trabajo, cuando empecé en el 2002, yo no tenía una visión de lo que iba a ser luego de 10 años, ¿no? Pero es mucho más fácil ahora, luego de 10 años de estar trabajando solo prácticamente, digamos, como Teatro de la Vuelta y como La Vuelta al Mundo en 80 meses, desde ahora, desde estos 10 años, visualizar mejor los 10 siguientes, porque la mirada yo creo que va creciendo también, uno va agudizando, ¿no? Y cuando empecé La Vuelta al Mundo tenía 23 años y tenía mucho más ímpetu y pasión de lo que tengo ahora, capaz, que ahora me hace falta a veces, tal vez, arriesgarme más. Bueno, estoy viviendo otra época en mi vida también, pero tenía 23 años, acababa de estudiar en Mala Hierba y simplemente mi mirada estaba llena y embarrada de pasión y ímpetu, quería darme una vuelta al mundo nada más, ¿sí? Ahora yo veo un poco más hacia el futuro y yo quisiera que mi trabajo tenga una continuidad hacia la desaparición. Son cosas que he reflexionado en la ducha muchas veces, que quisiera desaparecer de escena un poco. No sé, me interesa investigar los títeres, me interesa dirigir cortometrajes, dirigir largometrajes, un poco ponerme atrás, ¿no? O sea, que mi trabajo vaya adelante mío y que yo esté un poco más en la sombra. Me interesa mucho el trabajo de los titiriteros y de hecho cuando empecé a hacer, por cierto, cuando empecé a hacer teatro empecé haciendo de todo, como un catálogo, hacía títeres, zancos, malabares, y cada vez que voy a hacer una obra yo vuelvo a eso y digo, a ver, cuando yo empecé haciendo mimo, empecé haciendo clown con Felipe Serrano, con Choquilla Durán, entonces voy a hacer plush porque sé que ya lo hice antes, ahora me da ganas de hacer títeres, no sé si lo voy a hacer, lo digo, es la primera vez que lo digo en una entrevista, pero tengo como esa idea de que ya estuve 10 años en escena, mi cuerpo, mi rostro, mis ojos, tal vez ahora puedo construir algo que esté un poco más adelante mío, ¿no? Hacia allá veo yo. Y bueno, no sé, con lo que tú decías del punto de inflexión en el teatro, yo siento que mi trabajo no es más que es como una continuidad del trabajo que ha hecho muchísima gente y cada vez que alguien, algún actor que yo lo, o algún director o alguien que pertenece a un grupo que yo he visto durante mucho tiempo, cada vez que al final de barrio o de alguna función vienen y me agradecen, para mí es todo lo contrario, yo les agradezco a ellos porque sé que si hoy puedo sentarme en esa silla y hacer ese monólogo es porque ellos han trabajado para crear espacios, para crear una cultura, para crear públicos en los cuales que están disfrutando o que están viviendo mi trabajo actoral ahora, pero es gracias a ellos en realidad, no es que yo traje una silla, me senté, hay un escenario que se ha construido durante mucho tiempo, ¿no? Y para mí tan solo es la continuidad del trabajo de ellos, ¿no?
Habla muy bien de ti esa y de tu humildad y honestidad artística.
Ya que no me has dejado hablar todo el programa.
Terminaría
porque no, solamente quería precisar el nombre de la cita que hice, ¿no? Esta señora es Claudia Galós.
Claudia Galós, la autora de La arquitectura de la mirada. Una hora con el autor, una hora con Cacho Gallegos. No sé si me gusta que te vayas a detrás o que el trabajo esté por delante tuyo. Y igual que me gusta que tengas ese punto de humildad tan importante y tan ausente en las tablas de nuestro medio, tampoco te doy la razón. Y creo que estoy de acuerdo con Santiago, que es realmente tienes como una especie de responsabilidad con lo que has hecho, porque está buenísimo lo que es un trabajo realmente bueno. Y nada, eso, igual es esa cosa de actor que cada uno tiene, ¿no? Que uno quiere estar como haciendo más y más, ¿no? Y salir y hacer otras cosas, ¿no?
Sí, o sea, me interesa que saber que hay muchas formas de hacer el mismo trabajo, que es contar historias. O sea, quiero pasearme por más formas para en el fondo hacer lo mismo.
Vamos a seguir tu pista. Muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Y bueno, Santiago.
Bueno, muchas gracias también. Estoy realmente complacido, feliz. Segundo programa. Espero que haya un tercero. Y así sucesivamente para cubrir todo el año.
Aquí estaremos. Espero que... Además, esperamos que esta virtualidad se convierta en unas ondas, en una frecuencia que pronto estará
aplausos
a ustedes. Esto ha sido La Escuela del Espectador.
Esto ha sido
vivo de
La Escuela del Espectador.
La revista
de arte
de escena
donde hablan los protagonistas.
Les esperamos
en el suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
A www.elapuntador.net e inscríbete en el portal escénico.
Radio.
Amplificando ideas.